Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
El espacio de hoy lo dedicamos a Mauricio Vigil, que falleció el lunes 12 de julio en Estocolmo.
En octubre del año 2000, Mauricio Vigil estuvo en Uruguay. Venía de Suecia. Entró a nuestro estudio de grabación. Lo acompañaban Mariana García Vigil, cantante, y Walter Berruti, actor. Juntos traían un disco compacto, hecho en libertad.
Sale Don Carlos del nido para buscar con qué comer. Cuatro pajitas de trigo hay que cruzar el camino. ¿Dónde estará mi papá? No lo he visto hasta mañana. Va buscando qué comer.
Lo habían presentado hacía pocos días en Montevideo, en la Sala Zita Rosa. Los que estuvieron allí no lo olvidan. Eso fue en octubre del año 2000.
Muchos de estos materiales fueron hechos en libertad, es decir, concebidos y paridos como hijos maragatos que vieron la luz durante 1973 en aquel infame hotel de contradictorio nombre, apodado Establecimiento Militar de Reclusión Número 1. Pertenecen, por lo tanto, a periodos de vida muy distintos, o fueron perpetuados en situaciones disímiles de amor, militancia, cárcel y exilio. No obstante, poseen un cierto denominador común, a saber, nada de lo que en esta íntima presentación se expone es intencional mentira ni abstracto sentido figurado. Existen o existieron todas las personas, animales y lugares que aquí se nombran. Y las situaciones referidas ocurrieron en la realidad.
Todo esto fue compuesto con un mal guitarrista, es decir, conmigo mismo como guitarrista, y con un pésimo cantor, o sea, conmigo mismo como cantor.
Vengo de un lugar, vos sabés, donde no hay dinero, donde se come mal y se duerme con frío en el invierno. Donde se come mal y se duerme con frío en el invierno. Tuve a mi llegar apenas lo que traía puesto. Fácil verlo y un poquito más. más que desde afuera es difícil verlo. Para regalar me traje de allá de mi pueblo solo una palabra nuestra que otros me dijeron que la cuidara y no la repartiera sin medir primero.
Tiene la autenticidad y el valor de que yo creo y pongo mi firma y no me avergüenzo de nada de lo que se ha dicho ahí, pero con el paso de los años esos materiales se fueron empolvando y quedaron, generaron una especie de geología. Y nunca hubieran sido publicados, a lo sumo hubieran sido grabaciones de archivo para que no se pierdan el día que ya no esté yo para cantarlas. Y un buen día se desentierran esas cosas. Las razones son diversas. Hay una razón por la cual se desentierra y es que yo tengo un hijo en Suecia y ese hijo es músico profesional actualmente, tiene 26 años y tiene curiosidad por saber qué son esos textos, que los ha visto tal vez empolvarse en estanterías en casa, y por lo tanto ahí ya se levanta un poquito el nivel de ambición de lo que hay que producir con eso. Si él quiere oírlos y quiere interpretarlos, entonces eso requiere una cierta formalidad, revisar rigurosamente los textos, ver que las rimas están correctas, que los recuerdo bien.
Primero, Mauricio desempolva los materiales que están en las estanterías de la casa para su hijo. Analiza los textos, ve que las rimas estén correctas, que los recuerdos estén correctos, que todo lo recuerde bien. Después,
que los acordes que yo recuerdo son correctos para cada tema, etc. Y acto seguido, desde el mismo momento que no soy yo el que lo, digamos, que quiere interpretar o decir eso, aparece una tercera persona, o una segunda persona, en este caso él, que va a hacer un arreglo propio. Desde el mismo momento que es él el que pulsa otro instrumento que no fue el original, ya es otro que está interviniendo. Y surgen las preguntas de ese otro. ¿No te parecería, ¿no te parecería, viejo, que acá se puede agregar un instrumento? ¿Cómo fue esto realmente? Cuando vos lo pensaste, ¿eras así para guitarra y esto? No, realmente no, fíjate, improvisación, en realidad, de entrada yo pensé que Mariana lo iba a cantar acompañado de un chelo. El mismo día que la melodía se me ocurrió. Ah, dice él. ¿Y no se podrá hacer algo que sea aquello? Y sí, de repente sí. Pero sobre el trabajo se generan ideas. Y, digamos, de esa idea lo que queda es el nombre de Mariana. El arreglo ya no es chelo. Esos cambios tienen que poder producirse. Pese a la desilusión de, digamos, de quienes conocían los materiales originales, mis compañeros de celda o lo que dicen, che, ¿dónde está Mauricio? Mauricio, esto no es el material original. Y yo, por suerte, puedo ponerme en la postura de que sí, efectivamente, no es el material original. Y no debe serlo tampoco.
Frente a frente y también en primer piso, mezcla de barro, de pluma y trabajo, me está mostrando su idilio una pareja de horneros con dos o tres pilloncitos. Thank you. tu nido roto es olvidar lo sufrido.
¿Tuvieron ocasión de escuchar a Mauricio Vigil cuando vino a la sala Zita Rosa?
No, nosotros no pudimos entrar. Fuimos a la sala Zita Rosa, pero no teníamos entrada y no pudimos escucharlo. Escuchamos después acá que nos pasaron, creo que fue acá, sí, que nos pasaron el compact de Mauricio Vigil. Impresionante. La memoria es necesaria, es un elemento indispensable para mirar el futuro. La memoria es una puerta para poder mirar el futuro.
Mariana García Vigil interviene, reflexiona y pregunta.
Pasa porque de repente pasó el tiempo, ¿no? Y es una aceptación del tiempo que pasó. Julián ya es grande, se produjo esa conjunción, de esa unión de todas las cosas, y en el paso del tiempo también uno va aceptando otros planteos estéticos, más que de alguna forma, por ejemplo, en los arreglos, tú has sentido que enriquece el trabajo y la interpretación de las cosas, aunque pueda parecer despegada, lo aceptaste como que tenía que ver con tu sentimiento inicial. Fue acompañando todo, ¿no?
Eso no te puedo dar una respuesta realmente objetiva, decir si así fue. Yo, el hecho de que estas cosas fueran cantadas por otro por primera vez, fue una emoción tan fenomenal. Yo nunca jamás pensé que alguien iba a cantar. Yo nunca me imaginé que esto. Para mí fue una sorpresa. Y entonces cada nuevo arreglo que estos iban haciendo, interpretación que iban haciendo, yo tenía que recuperarme del shock emocional, de verdad, ¿eh? Y hubo momentos que hubo que yo digo, acá voy a colapsar del corazón. Para mí era incomprensible que alguien me estuviera haciendo el homenaje de querer cantar esas cosas, de sentirlas y de ponerlas en funcionamiento. Era como abrir la tumba de Tutankamón y que la momia saliera viva de ahí adentro. Era una cosa bestial, una emoción fuertísima, su yuxtapuesta a que es, ni más ni menos que haces eso con un hijo.
Mauricio me mandaba las cintas y me decía, escuchate esto, a ver si es potable o no es potable. Y nosotros que recordábamos eso que hace un rato escuchábamos de aquellos años del 70, ¿no? Las grabaciones de Mauricio, cómo llegaron a los hijos, como una emoción por el lado de la verdad, que a los jóvenes y sobre todo ellos que vivieron esas épocas con las cosas claras, cómo les llegó al corazón y cómo los vi en primer término llorar y después decirlo, seguro que sí que es potable, ¿no? Y para mí fue una cosa que me reconfortó muchísimo, porque me confirmó la idea de que no era solamente una sensación o un embalaje sensible, es decir, yo también lo vi por el lado de la verdad y me pareció un honor poder participar en esto, ¿no?
No sé si a usted les da el rollo para seguir. Mariana, vamos a aclarar un poquito el contexto de esto. Mariana y yo habíamos decidido de que sí, que había llegado el momento de grabar estas cosas y que era importante traer a Mariana a Estocolmo, porque la cosa iba a ocurrir así. Todavía no estaba dado el paso de si esto iba a ser publicable o no. Simplemente se trataba de levantar el nivel de archivo íntimo a una cosa más general. Por eso es que era necesario mandar a Mariana estos textos a Montevideo desde Suecia para que ella les pegara un vistazo y los aprobara y dijera, sí, bueno, yo estoy dispuesta a esto. Por eso esa aclaración de que los hijos, sus hijos, los hijos de Mariana, oyeron esto en su expresión más primitiva, grabados para hacer por mí, para que ella tuviera una referencia de cómo van los textos, de qué tema se trata, etcétera. Y para reducir el tiempo de preparación de los temas, para que ella los fuera conociendo, si no, cada tema hubiera tomado una eternidad preparar.
Llegó esta mañana, la arrancaron de su hogar, Sus ojos aún reflejan el río familiar. Y está parada ya en la plaza de armas, sin saber dónde está, dónde está.
Tal vez nunca se entere que la vimos llegar, vendada y esposada, con las manos atrás y sin poder decirle no está sola. Somos muchos más, muchos más. Detrás de la capucha que conoce su verdad, dos lágrimas chiquitas la vienen a estorbar, que dicen que ella alguna vez fue niña, niña de acunar. Pasó allí la noche y la esperan muchas más, blanqueada de sereno como una estatua de sal. Debajo de la pollera floreada iba a estar, iba a estar. Conozco ese silencio que intenta adivinar, no sola con el miedo, esperar y esperar. El paso indiferente del soldado, que te venga a buscar. Esperando, esperando su turno.
Este tema se llama Plantón. ¿Por qué?
Por ese entonces estábamos en el batallón de infantería número 1, Florida. Allí llegó el Edis, una mañana helada de mayo. La bajaron de un camión y la pusieron de plantón. Del plantón a la viaba. De la viaba al plantón. Por una rendija de nuestra barraca la vemos allí, a 15 metros en la plaza de armas. El colorado recaño no se puede contener. Se le va la boca y le grita no sé qué palabra de aliento. Queda sancionado. Plantón y viaba para él también. 12 horas.
Conozco ese silencio que intenta adivinar a solas con el miedo. Esperar y esperar.
Arroro, mi niño, mi niño nuevo, te traje una noche desde el silencio. Arroro, mi niño, ojitos tristes, así te quedaron cuando me viste. Arroro, mi niño, y todo dormido, patitas desnudas, deditos fríos. Arroro, mi niño, no esté llorando, que aunque papá esté preso, te está cantando. Arroro, mi niño, mi gatita sucia, la luna llega y no se anuncia.
Estos profundos cantos que nos trae Mauricio Vigil confirman la capacidad de energía creativa del ser humano en medio de una experiencia de agresión planificada como la de las cárceles de la dictadura. Allí, unos con el sonido, otros con la pluma, otros con las manos, otros con invisible y silenciosa conciencia, mujeres y hombres prisioneros lograron, arriesgando la vida también en la creación, desarticular la posibilidad de que lo siniestro los derrotara. También confirman en lo escrito antes y después del cerrojo la continuidad de un modo de pensar la vida. Hoy, en esta otra libertad en que hay quienes pretenden hacer entrar una tecla de borrado en el corazón de la gente, este puñado de canciones rescata una etapa de nosotros mismos que no dejaremos desaparecer.
Acompaña al roto un pañal sucio. Arroro, mi niño hambriento. Ronron tu pancita, lo tapa el viento.
Estos comentarios en base a las canciones de Mauricio Vigil son de Daniel Biglietti, de quien aprovechamos la ocasión para piratear parte de un viejo tímpano junto a Mauricio.
Si son soldados.
Mm. navegante velerito.
Navegante velerito.
El contexto de creación de estas cosas es muy importante, porque hay una verdad subyacente, sustancial en todo esto. Nada de lo que ahí se dice o se expresa es mentira o fantasía. Los textos y la música de todo esto hacen referencia a situaciones de vida de verdad, no de verdad eufemismo, de sinceridad, ocurre en la realidad. Entonces las personas y los personajes están en directa conexión con esto. Para darte un ejemplo, Daniel Viglietti te dice: la muchacha de mirada clara. Está bien, uno entiende. Pero ¿quién es? ¿Quién era esa? Yo no digo que lo que hace Daniel no sea válido, al revés, te diría, le da una universalidad, no personifica, no dice, es esta persona y por lo tanto vale porque es ella. Pero las referencias de estas figuras que aparecen en estos pantallazos y en otros son concretas, son personas con nombre y apellido, animales con concretos que existieron, situaciones de vida, de amistad o de lo que sea. Entonces, una cosa es decir, hacerle una canción al compañerismo, y otra cosa es hacerle una canción a ese compañero.
Cadena de pena, de pena, y cruzar.
Cerrando este programa, no podemos dejar de abordar un clásico que Mauricio compuso en el año 1968 y que formó parte de la obra de teatro Chau Che.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.